Vamos de escritores, porque en el inicio de esta hora queremos entrevistar al autor del libro Antes de Septiembre, es Mario Escobar. Ya te saludo, Mario. Gracias por estar aquí.
Un placer.
Y tengo que decir que, en general, Mario, tienes esa varita que has conquistado lectores en todo el mundo, en China, en Japón, en Inglaterra, Rusia, Portugal, Francia, Italia, en fin, Polonia, en fin, Serbia, y más sitios, por supuesto, España. Eso te permite decir, me dedico solo a escribir.
Pues sí, que eso es un milagro en nuestro país, ¿no? Por desgracia, muy pocos podemos decirlo, y cuando te llegan los libros a casa, ¿no?, en esos idiomas que no entiendes naturalmente, pues es una alegría saber que lo que has escrito ahora lo está leyendo gente tan distinta a ti en un lugar tan apartado, ¿no?
Claro, porque de repente en Dinamarca conectas absolutamente con el lector, ¿no?
Sí, yo creo que escrito es escribir de una manera universal, ¿no? Y yo siempre me gusta escribir sobre los sentimientos, sobre esa capacidad que tenemos los seres humanos de complicarnos la vida, ¿no?, de amar, de odiar, de llegar a entregarnos, a sacrificarnos por una buena causa o convertirnos en un ser malvado que es capaz de un crimen tremendo. Yo creo que eso es universal y por eso llega a todas las culturas, a todos los idiomas y a todos los países.
Pues vamos a hablar de Antes de Septiembre, que es una historia conmovedora de una familia separada por el muro de Berlín y su lucha por reunirse de nuevo. Maite, hola, Maite
hola,
López.
Buenas tardes. Muy y buenas. Luego le preguntamos a Mario, porque me ha contado justo cuando entrábamos, que ya van por la segunda edición, ¿eh? Y eso es una noticia estupenda. ¡Ala! Vamos a contar cosas de Antes de Septiembre. Nos situamos el 13 de agosto de 1961. En esa fecha la vida de los berlineses cambia para siempre. El muro de la vergüenza, 155 kilómetros, que prácticamente se levantaron en una noche a espaldas de los berlineses, mientras unos salían de fiesta, otros trabajaban o iban de excursión. Un muro que no solo separó la ciudad en dos, sino que se convirtió en una enorme cicatriz en la vida de muchos ciudadanos. Pero cuando el odio levanta muros, el amor construye túneles, que escribe Mario Escobar en esta novela Antes de Septiembre, que nos cuenta eso, tú lo decías, Nieves, una historia real, la de Stefan, un albañil que construye un muro, en este caso un túnel, para reencontrarse con su mujer y su hija, aunque el precio que pague pueda ser incluso su propia vida. 100 metros de túnel hacia la libertad, pero hasta aquí puedo leer, que no quiero hacer spoiler.
Bueno, pues ahí tenemos a nuestro Mario Escobar, que tengo que decir que el libro empieza hablando del muro de Berlín, de ese frío que reaviva y que ayuda a identificar los cambios, las heridas más profundas, no acaban de sanar, siempre están ahí, abiertas, dolientes. Y ese muro, que fue una de las más grandes y duraderas de Europa, tanto daño que hizo a tantas familias partidas en dos, algunos perdieron la vida intentando cruzar. ¿Por qué te ha inspirado para hacer esto?
Pues llevaba muchos libros dedicándome a escribir sobre el Holocausto, ¿no?, sobre la persecución a los judíos, sobre la Segunda Guerra Mundial, y quería pues ir un poco más allá, ¿no?, un acontecimiento que es mucho más cercano, que prácticamente la mayoría de la gente que lo vivió sigue viva, tanto los que fueron verdugos como los que fueron víctimas. Y al acercarme a esa época, a esa Guerra Fría, ese mundo dividido en dos, creo que el Muro de Berlín es lo que mejor lo representa. Estuve el año pasado en Berlín por primera vez, me impresionó muchísimo la ciudad. Y me impresionó cómo esa cicatriz sigue dividiendo pues dos mundos, ¿no? Y cómo es Alemania
oriental. Un mundo más desarrollado y otro, ¿verdad?
Sí, además sigue pasando, ¿no?
Más empobrecida.
Vas a la Alemania oriental, que ya está unida naturalmente, y ves que todavía hay más pobreza que en la occidental y que la extrema derecha, por ejemplo, está pues creciendo en estas zonas que siguen sin desarrollarse, y cómo pues la historia, que parece que es algo siempre del pasado, que no tiene nada que ver con nosotros, pues sigue ahí pues latente.
Latente. Y además, si no se conoce esto de estamos condenados a repetirlo, es que es verdad, es verdad. Dime qué es lo que más te impactó del Berlín, y sobre todo, ¿qué es lo que has querido plasmar en la novela?
Pues buscaba historias, ¿no?, y sobre todo de túneles que de esta gente, que era gente anónima, pues como bien decías, un albañil, un estudiante, gente que un día pues ve como su vida cotidiana es cercenada, cortada de repente, la noche de un sábado, un domingo, y tiene que buscar alguna manera de recuperar el contacto con su familia, de sacarles de ese Berlín Oriental, y buscando un montón de túneles llegué a este que para mí era muy especial, ¿no? Primero porque el que lo hacía era un albañil, y mi padre era albañil. Él vino a Madrid con muy pocos recursos, sacó adelante a su familia y pensé que, bueno, que era un poco un homenaje a él, ¿no? Y pensé, ¿qué hubiera hecho mi padre si un día en esta ciudad de Madrid, increíble, pues nos encontramos un muro que nos separa y mi familia queda a un lado y él queda a otro, ¿no? Y yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo, ese túnel, ¿no? Porque este hombre, todo su deseo era sacar a su mujer, a su hija, había hecho todos los trámites legales para pedirlo. Y justo cuando se levanta el muro, se lo deniegan y tiene que tomar la decisión de arriesgar su vida por esos seres queridos, ¿no? Y son las historias que me atraen, que me gustan. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias.
¿Has llegado a conocer alguna de estas familias en las que te has inspirado?
Algunos de ellos ya han fallecido. Es verdad que el año pasado hicieron un homenaje precisamente a este túnel y uno de ellos está vivo todavía y además fue uno de los prófugos más conocidos de la Alemania Oriental. Se escapó de varias cárceles vagabundeando por muchos sitios porque es verdad que uno de los que hizo el túnel era un albañil, pero el otro era un contrabandista, ¿no? El amigo que le ayuda, al principio no son muy amigos, pero poco a poco van conociéndose, es un contrabandista que su novia está al otro lado. Hice algo de ficción porque pongo que la novia es su madre, es de origen español, aunque no era de origen español, porque al ser novela quería introducir un poco también cómo era la situación de los españoles allí en los años 60, tanto a un lado como al otro del muro, que había en los dos lados. Y bueno, es uno de los pocos que sobrevive de esta historia real en la que me inspiró para escribir la novela.
Maite, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de antes de septiembre?
Por ejemplo, una cosa que, a pesar de que 1961 es ayer, que ocurrió hace nada, a pesar de que el resto de Europa casi, y Estados Unidos miró hacia otro lado, un dato que yo no tenía muy fresco en la memoria, y es que el túnel se construyó en una noche. A la mañana te acuestas a dormir y a la mañana siguiente tienes un muro que te separa. Mucha gente se quedó de un lado o de otro por casualidad.
Sí, porque como fue la noche del sábado, ¿no? Y fue así la broma, ¿no? De que hubo gente que se fue de fiesta, porque claro, el Berlín Occidental era un poco más animado y alegre que el Oriental, y cuando quiso regresar a su casa ya no pudo. Pero también hubo gente que había dejado a sus hijos con su abuela, la abuela con los nietos para el fin de semana, o habían ido a una excursión y no pudieron regresar al otro lado, que es una cosa increíble, ¿no? Es verdad que levantó un muro muy provisional, una alambrada, algunas zonas sí se hizo muro, y luego se fue perfeccionando y haciendo mucho más cruel y más difícil de atravesar, pero pasó en los trenes, pasó en los metros, ¿no? Claro, en una ciudad hasta las todo está unido, ¿no? El agua potable, la electricidad, ¿no? Y cómo de repente se divide en dos.
Me resulta increíble porque los que somos aficionados a los documentales, cómo vemos a esas familias, que vemos a los niños, es verdad, con abuelos saludando desde el otro lado a los padres que estaban, es que eso tuvo que ser terrible.
Sí, 2 años después, sí es verdad que las Navidades se permitió a un número de berlineses pues ver a sus familias y fue la única vez hasta luego ya la caída del 89, ¿no? Pero la vida de los berlineses fue durísima, ¿no? No olvidemos los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Luego hubo también por parte de la Unión Soviética, quería que Berlín fuera una ciudad abierta y que se incorporara más al Berlín Oriental. Hubo un bloqueo, ¿no? Tuvo que hacerse un puente aéreo durante casi un año. Pasaron hambre, necesidades, buena parte de la ciudad no se reconstruyó. Y cuando vas ahora te sorprende pues ver una ciudad tan cosmopolita, tan juvenil, ¿no? Porque una cosa que te sorprende es una ciudad llena de vitalidad, de juventud.
De arte, ¿verdad?
Y de arte, y ver ese muro, ¿no? Estaba yo con mi esposa en uno de los restos del muro que quedan, que está lleno de grafitis, ¿no? De pinturas, de grandes artistas, y escuchamos música junto al río. Lespert, y nos emocionaba pensar que nosotros solo con un paso atravesábamos el muro y tanta gente dio su vida por hacerlo y cayó pues, abatida.
Por yo todo. Tenía por aquí unos datos, vamos a ver si los encuentro, porque
mientras
eran muy significativos.
Yo solo quería decir que Stefan Neisser es el protagonista, es muy apuesto. Yo creo que ahí es verdad que has dibujado a tu padre, ¿no? Pero este hombre es el que te va a llevar de la mano hasta el final de esta historia, que es verdad que basado en hechos reales, pero le permite al autor, al escritor, el ir metiendo historias colaterales que a lo mejor no pertenecen a esa vida, pero sí que han ocurrido, o sea, no son invención.
Sí, no, además,
que lo que haces es confluir en una persona un montón de historias que han ocurrido.
Sí, porque quería hacer una fotografía de la vida cotidiana, de lo que sucede a una persona, a un ciudadano, cuando hay decisiones políticas, en este caso tan duras, pero también que se viera pues un poco todo, una fotografía más amplia de toda esa sociedad berlinesa, ¿no? Los que estaban a favor del régimen comunista que había en la parte oriental, aquellos que eran verdugos, aquellos que eran personas que perseguían como la Stasi, ¿no? y tantos otros, y también la gente que era indiferente, ¿no? Yo creo que el mayor problema que hay en la actualidad no es, y en aquella época también, es la indiferencia, ¿no? Mucha gente parece que le da igual todo, ¿no? Y esa indiferencia hizo que ese muro durara casi 30 años. El año que viene se conmemora el 30 aniversario y es una cifra muy, muy triste, ¿no?
Desde luego.
Que esté tan cerca y al mismo tiempo ahora mismo se está levantando muros como en aquella época.
Exactamente.
Mira, tenemos ahí los datos. Más de 5.000 fugas, 3.000 detenciones, más de 600 personas abatidas a tiros. Un muro que se construyó para evitar precisamente eso, que una parte de Berlín quedara despoblada y que se hiciera, bueno, pues una especie de transfugas hacia el otro sitio. Ese fue el origen del muro.
Sí, la Alemania democrática, que tiene guasa el nombre, ¿no? Porque era todo menos democrática, pues perdió 3 millones de personas desde la ocupación aliada, y además había una crisis muy, muy fuerte en ese momento de refugiados, ¿no? Parece que la historia se repite, nos suena a todos, ¿no? Y los albergues del Berlín Occidental estaban llenos a rebosar, había mucha tensión. Y Kennedy, cuando ya se entera de que se construye el muro, aunque luego va y se hace la foto y dice que él es berlinés y todo eso,
sí,
también dijo en ese momento: bueno, un muro no es una solución bonita, agradable, pero es mejor que una guerra, ¿no? Y Macmillan en el Reino Unido, todo, y hasta Adenauer, todos preferían un muro que el mundo volviera a enfrentarse en una guerra. Pero claro, esa decisión implicó el sufrimiento de muchas personas.
Mira, te está escuchando una persona que yo creo que la próxima novela se la tienes que hacer a él. Prométemelo. En cuanto lo oigas, me dices si la tiene o no. Está Roberto Macedonio con él, con una persona de nombre Luis. Sus padres emigraron a Alemania cuando tenía 2 años. Vamos a ver qué nos cuenta Macedonio. Adelante, Roberto.
Hola, Nieves, pues se está tomando un café en esta cafetería con un amigo y la verdad que está lleno de historias. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le voy a decir, si le parece bien, una fecha, a ver qué se le viene a la cabeza si escucha, por ejemplo, 21 de noviembre de 1965.
Fue el día que retornaron mis padres de Alemania. Estuvieron 7 años. 7 años y pico, me imagino. Y fue para mí el día más feliz de la vida. Fue mi padre a buscarme al colegio, eran las 9 de la mañana, y bueno, yo creo que me tiré todo el día llorando. Claro, después de tantos años sin ver a mis padres, pues yo creo que ese es uno de los mejores reencuentros que puede haber entre padres e hijos.
Todavía se emociona,
bonito,
todavía
bonito. Bonito.
Con emoción en los ojos. Se
sí,
le ve.
Sí, mis padres fueron de los poquitos que retornaron, justo cuando en España estaban yéndose muchísimos emigrantes a Europa, muchísimos españoles. Y para mí, pues sí, porque yo me había criado con mis abuelos por parte de padre, ¿eh? Fueron mis abuelos paternos. Y como le estaba diciendo a tu, bueno, lo que estaba comentando, era de que yo creo que he recibido la educación del siglo XIX, gracias a que me crié con mis abuelos. Y todavía soy de esos que todavía soy una persona muy formal, muy recta y muy... Pero recta no quiere decir que no sea moderno, ¿eh? No,
claro, no, eres un caballero de los que abren la puerta cuando una señora va a salir, me imagino.
Efectivamente. Me imagino. Oye, Nieves, te voy a hacer un comentario, ¿eh?
Sí, dime.
Tú eres una niña dormida, ¿eh? Es una maravilla. Aprendiste de un auténtico maestro.
Sí, señor.
O sea,
sí, es verdad.
Yo es que es como...
¡Ay! Ya lo hemos perdido. ¡Qué rabia! Justamente cuando me hablaba de Jesús Hermida, que también tiene otra novela, ¿eh? ¡Ojo! Claro. ¿Qué te parece esta historia de Luis? Sus padres emigran a Alemania, él tenía 2 años, se queda con sus abuelos, no vuelve a ver a su padre hasta que cumplió 9 años. Me parece que le hemos recuperado. Pues Luis, adelante con esa historia y ese reencuentro. Pero claro, al niño... A Luis Niño le robaron unos cuantos años de su vida.
Bueno, ten en cuenta que también eran circunstancias económicas. Fueron casi 3 millones de españoles los que se tuvieron que emigrar desde final de los 50 hasta principios de los 70. O sea, a ver, sí, efectivamente, no estuve con mis padres. Pero te voy a decir una cosa, tampoco yo, gracias a Dios, me considero un niño privilegiado. Mis padres mandaban dinero a España, como muchísimos emigrantes, y a mí nunca me faltó de nada, ¿eh? O sea, quizá únicamente el roce de los padres, porque claro, o sea, los abrazos cuando uno es niño, quiere que tu padre y tu madre te abracen y todo eso. Pero realmente, vamos, me acuerdo de esa fecha exactamente, porque, bueno, yo creo que ya te vuelvo a repetir que estuve llorando todo el día. Y creo que es, yo creo que un reencuentro de esa categoría de padres con hijos, creo que para mí es, para mí nunca lo olvidaré. Aunque la gente pueda pensar que tenía 9 años, te puedo decir que lo tengo grabado en el cerebro como si hubiera pasado ayer, ¿eh?
Claro, o sea, Luis,
son grabaciones que
Luis,
se te quedan.
Lo más seguro es que fueras un niño mucho más, vamos a decir, adulto que el resto de tus compañeros. O sea, seguramente maduraste antes.
Hombre, ten en cuenta que al crecer sin padres, pues tenía que... No sé, sí. Pasa que tú ten en cuenta también que la generación esa de los de mediados, que nacimos a mediados de los 50, fuimos mucho más maduros que otras generaciones. De todas maneras, eran las circunstancias.
Claro que sí.
Yo creo que esas generaciones hemos madurado muchísimo más rápido y muchísimo más.
Roberto, qué suerte estar al lado de Luis. Dale un abrazo de nuestra parte. Gracias, Luis, por contarnos tu historia. Nos sirve para hablar de otro reencuentro, el de Mario Escobar, aquí en este libro. ¿Qué te ha parecido este testimonio?
Bueno, la verdad es que es una historia emocionante, ¿no? Por desgracia, nuestro país ha producido... mucha emigración, gente que ha tenido que dejarlo todo, ¿no? Y vivir esa situación. Yo tengo un hijo de 9 años, me puedo imaginar lo que le pasaría a mi hijo por la cabeza si viviera en ese momento, ¿no? Y bueno, justamente estoy investigando, mi próxima novela toca este tema, ¿no? Es de los niños que tuvieron que irse al exilio en la guerra civil, ¿no? Quería tocar, es anterior al que hemos estado mencionando, los años 60, ¿no? Y 50, estamos hablando de los años 30, en concreto el 37 es el año que este grupo de niños sale hacia México. Y estoy ahí investigando, y estaba el otro día haciendo una entrevista en esta campaña de promoción, que a veces salen los libros de entrevistas y de cosas.
Eso es, sí.
Y un hombre se puso en contacto después con la radio en la que estaba, y hablé esta mañana con él porque me está contando la historia de su madre. O sea, por eso me ha emocionado mucho escucharlo, ¿no? Me está contando la historia de su madre, que estuvo en México y fue una de estas niñas que tuvo que irse en el exilio, de estos niños que vienen de la República, ¿no? Para escapar de la guerra, ¿no? Entonces vemos que al final esas historias personales, yo creo que son las que conmueven, ¿no? Decía Stalin, que era un verdugo, un asesino y un genocida, que 1 millón de muertos es una estadística, ¿no? Pero en cambio un muerto es una tragedia, ¿no?
Claro, y hay una historia detrás.
Y hay una historia detrás, claro, ¿no? A veces claro. La historia se ha enseñado con cifras estadísticas.
Frías.
Y yo como historiador lo sé, cuando te involucras en la persona, en el sentimiento, en cómo sufrió esa situación, es cuando empatizas, te das cuenta de lo que pasó y intentas corregirlo, ¿no? Que no vuelva a pasar.
Desde Mario, luego. Y esa próxima novela ya tiene título, si no me equivoco, lo decimos, Recuérdame.
Sí, Recuérdame. Y el título me lo dio mi mujer, estamos de vacaciones ahí en Huelva, en la playa este verano, yo el título no me venía, y me dijo, bueno, le pregunté, ¿qué le diría una madre a su hijo si se tiene que despedir de él y no sabe si le va a volver a ver? Y estuvimos como 2-3 días dándole
vaya
vueltas.
Vaya pregunta, ¿eh?
Sí, sí. Y un día, ya bajando a dar un paso por la playa, me dijo, recuérdame. Una madre diría siempre a un hijo, recuérdame. No, si no sabes si va a volver a verle, ¿no? Y también fue un poco inspirada en la canción esta de México, De la película esta del niño, no me acuerdo cómo se titula, bueno, es de dibujos animados.
Coco.
Hay una que se llama Recuérdame, o sea, yo creo que un poco todo se unió y ese va a ser el título de la próxima novela.
Qué bien. Mario, lo que recomendamos es la lectura de Antes de Septiembre. Creo que vamos a aprender mucho de estas páginas que tú has escrito. Y que imagino que al llegar al punto final hasta a lo mejor te ha dado pena, ¿no? Te ha dado...
Sí, cada libro es como una etapa que cierras, algo... Pero siempre como tengo dos o tres proyectos a la vez en marcha, pues ya estoy ilusionado con el siguiente. Pero sí notas esa una pequeña depresión. Mi mujer ya me conoce, ¿no? Y ya sabe que después del libro voy a tener unos días de depresión muy, muy leve, la verdad. Y sabe que lo mejor es que me ponga en otro proyecto, ¿no? Entonces ahora mismo estoy con dos, voy a tener que viajar dentro un poquito a Alemania también para otra historia más. Y lo más importante es que contar historias y que la gente se emocione y se sensibilice, ¿no? Vivimos una sociedad demasiado fría, demasiado alejada de los demás, ¿no? Un individualismo demasiado grande, y creo que la literatura nos acerca y también nos despierta ante los retos de este siglo XXI que ha empezado movidito.
Mario Escobar, ya saben ustedes, autor de novelas que ustedes seguramente ya han leído, Conspiración Maine, El Mesías Ario, El secreto de los Assassini, Sol rojo sobre Hiroshima, El país de las lágrimas, El círculo, Canción de cuna de Auschwitz, en fin, y ahora este, Antes de Septiembre. Muchísimas gracias por haber estado aquí, mucha suerte.
Un placer.
El placer ha sido nuestro.